regresamos a Cosa Pública 2.0, le recordábamos al principio que tendríamos esta entrevista con realizadores y protagonistas de este estupendo trabajo fílmico que es Oblatos, el vuelo que surcó la noche, cuyo director es Acelo Ruiz Villanueva. Justo se encuentra, me parece, en otra proyección, si no nos hubiera acompañado, pero sí tenemos la fortuna de que nos acompañe Álvaro Cartagena, el Guaymas, uno de los protagonistas de esta película y de esta historia épica de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la fuga del penal de Oblatos en 22 de enero de 1977. Y también nos acompaña Diana Ávila y Ezequiel Reyes, que de 1976, ahorita me corrigió Mario, y Diana Ávila y Ezequiel Reyes, que participaron en el trabajo de investigación documental histórica para hacer posible la realización de esta película extraordinaria. Esta parte de los materiales, de las fotografías, de los planos, de material inédito, me parece también filmográfico, y de esto vamos a hablar esta tarde. Bienvenidos, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Diana y Ezequiel, buenas tardes.
Al contrario, gracias por invitarnos.
Si quieren, Diana o Ezequiel, para los radioescuchas, además para que se interesen en ver Oblatos, el vuelo que surcó la noche, nos hacen una síntesis de este documental, por favor. Diana.
Sí. Bueno, pues gracias por la invitación. Oblatos es un documental que nos retrata este episodio espectacular de la década de los 70, que es la fuga de 6 guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, que fue una de las organizaciones guerrilleras pues más longevas y además de las que sufrieron una mayor violencia durante la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano. Este documental trata de cubrir todo el contexto y explicar a todas las personas que no conocimos y que no vivimos esa época, y por eso trata de ser muy, muy explicativa y además siempre usando todos los recursos audiovisuales y que tuvieran una investigación pues muy exhaustiva para poder lograr ese resultado. Y bueno, finalmente pues nos retrata, ¿no?, cuáles son todas estas motivaciones de estos jóvenes que en la década de los 70 se tomaron las armas pues en una acción pues inédita en esa segunda mitad del siglo XX. Y bueno, finalmente pues el compromiso que ellos tenían y cómo llevaron hasta las últimas consecuencias sus intenciones por cambiar la situación en esa época, ¿no? No sé si mi compañero quiere agregar.
Muchas gracias por la invitación. Pues sí, también Oblatos habla acerca de una historia de la fuga, ¿no? Uh-huh. De 6 personas que se fugan de una prisión de máxima seguridad en Oblatos, ¿no? Yo creo que muchas personas jóvenes no conocen que el parque de Oblatos estaba la prisión.
Y ahora es la avenida República Javier Mina y la 58. Sí, la 58, la calle 58, así es.
Sí, pues es la película emociona, o sea, la película aparte tiene un gran soporte de investigación, pero también la película emociona, o sea, nos sentimos implicados cuando los personajes se planean toda la fuga, ¿no? Ayudados por el exterior y por la organización en el exterior, sus familias, como lo verán en la película los que la han visto o los que quieran verla.
Vayan a verla, ¿verdad? Mario Cartagena, Guaymas, y bueno, justo en esta punto de partida que nos decía Diana de cómo cientos o miles de jóvenes a finales de los 60s y principios de los 70s, ¿por qué incluso corren el riesgo de arriesgar, de perder la vida en un proyecto político? ¿Cuáles fueron las razones de ese involucramiento?
Yo creo que llega un grado de conciencia que adquieres de la necesidad de realizar algo por tu país, que esa fortaleza de la conciencia te la da uno, la educación de los padres, es fundamental, ¿no? Porque de repente dice uno, bueno, ¿por qué tomé este camino y por qué asumí esta actitud de frente a una situación que podíamos encontrar la muerte? pero no fuimos 10, 20, sino fuimos cientos y miles de compañeros que logramos ese grado de conciencia, porque no falta quien dice, no, ustedes tenían dos, no, espérame, no era eso. Llegamos a un grado de conciencia por toda la lucha latinoamericana, ¿no? Yo creo que eso sí nos envolvió, la lucha del Che Guevara, el triunfo de la Revolución Cubana, las luchas de los movimientos antepasados también que habían surgido aquí en México, como el movimiento ferrocarrilero, la huelga de los médicos, el movimiento del 68, Rubén Jaramillo, todo eso yo creo que nos alimentó. Y logramos tener ese grado de conciencia para despojarnos de esa legalidad burguesa, despojarnos de la lucha democrática, entre comillas, y tomamos ese camino que es un doloroso y es muy duro porque vemos los cientos de compañeros que entregaron lo más hermoso de su vida, que fue su juventud, en aras de un proceso revolucionario, ¿no?
Tu testimonio, ya lo has contado antes, lo repites en esta película Oblatos, el vuelo que surgió la noche, es extremadamente importante porque tú eres de los pocos personas que lograste salir del campo militar número uno, estuviste desaparecido, gracias a cómo se movió tu mamá, tu familia, la señora Rosario Ibarra de Piedra, el Comité Eureka en aquel entonces, pudiste salir de ahí y darte testimonio de que en el campo militar número había personas que siguen desaparecidas hasta la fecha.
Así es. Sí, mira, lograron más bien, más que salir, lograron rescatarme del campo militar número uno porque gracias a que había una reunión de Amnistía Internacional en San Francisco, California, mi madre logra comunicarse con doña Rosario y le llegan al gobierno más de 3,000 telegramas exigiendo mi presentación, porque eran todos los delegados del mundo exigiéndole a López Portillo mi presentación, al grado tal que dice en doña Rosario que le llega, ahí tiene los 3,000 telegramas ella, y el gobierno, ¿qué hizo? Bueno, la Brigada Blanca me rescataron ellos de la Cruz Roja, me sacaron cuando me iban a operar, y me llevan al campo, y yo llego como José Mata Castillo o José Díaz Flores. Yo no quería dar mi nombre porque estaba muy quemado, pero allá adentro fue cuando sacan a Alicia de los Ríos Merino, que acababa de caer, tenía como 3 meses. Era una compañera de 60 kilos y cuando la veo tendría 40, 45 kilos, muy delgadita. Pero con los ojos me dijo, Guaymas, al tiro, ¿eh? No vayas a aventar compañeros, cabrón, ¿no? Entonces, cuando la vi sí me impactó, pero también aparte como era mi comanche, pues yo con los ojos le dije, no, compañera, yo me voy a aferrar, y así fue. Yo llegué solo al reclusorio cuando caí, pero sí, gracias a la labor de Amnistía Internacional, lograron rescatarme del campo a los 2 meses, porque duré 2 meses ahí como semidesaparecido. Pero gracias a esa acción de Amnistía Internacional, aquí estoy, porque verdaderamente yo creo que yo podía haber sido un desaparecido más, y gracias a esa foto que salió, mi madre logró buscarme, ¿no? Otro día en los periódicos, y claro, mi mamá se metió hasta el fondo y dijo, ¿qué hubo con mi hijo? Y al grado que se contactó con doña Rosario, mira. Ah, y entonces cuando yo salgo del campo, lo primero que me dicen a mí, antes de cuando llego al reclusorio, no vayas a decir nada de lo que viste, cabrón. No, señor, no voy a decir nada. Pero a los 3-4 días le digo a doña Rosario, quiero dar un testimonio. Sí, Guaymas, tráigame periodistas. Sí, Guaymas, y ya me traen los 2-3 periodistas, Pepe Reveles, algunos periodistas del Universal, y doy el testimonio el domingo sale en proceso. En el campo militar número uno existen desaparecidos vivos, el Guaymas. Y el lunes en la mañana llega la Brigada Blanca, me llevan al campo militar y me dice Salomón Tanús, que era en esa época el jefe de la brigada, me dice, a ver, mi cabrito, ¿de qué se va a tratar? Y yo le eché la bronca a doña Rosario. Yo no soy, fue doña Rosario la que hizo todo. Y le eché la bronca porque ya era doña Rosario Ibarra, ¿no? No le podían hacer nada, pero por dentro el corazón me hacía así. Yo dije, estos cabrones me van a hacer algo, ¿no? No pasó de más, eso sí siente mucho miedo, mucho miedo se siente, pero yo tenía toda la fuerza de mi conciencia para dar el testimonio de que había habido 2 compañeros vivos, Alicia de los Ríos Merino y a otro compañero que le decíamos el hijo de doña Lichita, se me va su nombre, pero bueno, así fue.
Preguntarte, Mario, una cuestión, digamos, se ha más o menos documentado lo que fue la represión en la Guerra Sucia en los años 70 justamente, pero más como en la calle. Preguntarle es cómo se trasladó la represión dentro del penal de Oblato, cómo se vivía, digamos, las acciones del Estado para mantener la represión dentro de la cárcel, y cómo era la vida organizativa de los compañeros pues en el penal.
Aquí fue fundamental la cuestión de los familiares, ¿no? Las madres, yo creo que nunca han dejado a sus hijos, y ellas siempre fueron puntales tanto en la lucha del Comité Eureka como en la lucha de los presos, ¿no? Porque a menos yo nunca comí comida de rancho. O sea, el rancho que hacían en el reclusorio. Uh-huh. Yo nunca lo probé. ¿Por qué? Porque mi mamá me llevaba comida, sopa y guisado calientito. Ahí está un hermano que me llevaba la comida, él a veces me llevaba la comida, o una hermana, o a veces mi mamá llegaba y me dejaba la bolsa, y comíamos seis compañeros, ¿no? Y sí, la represión, duramos un año con 23 horas encerrados, porque el Estado dijo, ni madres, a ver, castíguenmelos, y nos dieron 23 horas encerrados y nos daban una hora de sol. Entonces así estuvimos durante un año hasta que nos amotinamos, y logramos que nos dieran ya de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, ¿no? Ya no sabíamos qué hacer todo el día, a veces cuando nos dieron eso, pero fue gracias a un motín que hicimos, ¿no? Junto con don Luciano Rentería, el viejo panadero, que fue el que formó el primer comité de presos revolucionarios en las cárceles de México, y el viejito afuera, junto con todas las madres, hicieron una marcha que se vino desde ahí, del penal, hasta Avenida Juárez. Y nosotros amotinados, entonces fue una cuestión coordinada, pero dirigida por don Luciano Rentería.
Papá de Armando Rentería también.
Papá de Armando Rentería, un maestro que anda por aquí.
Así es. Vamos a una breve pausa, y en el regreso nos centramos justamente en el tema de la película, que es cómo se preparó esta fuga, porque es un episodio extraordinario que vale la pena que se conozca. Vamos al corte y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 conversando con Mario Cartagena, el Guaymas, quien fue miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, y también con Diana Ávila y Ezequiel Reyes, que participaron en este trabajo de recuperación documental historiográfica para hacer posible esta estupenda película que es Oblatos, el vuelo que surcó la noche, una película cuyo director es Acelo Ruiz. Y bueno, justo quisiera que nos contaran más, porque como decía al principio, hay fotografías, hay planos, hay videos que se recuperaron. ¿Qué fue como lo más sorprendente, o también lo más arduo para hacer este trabajo documental, Diana y Ezequiel?
Sí, bueno, pues mira, la investigación era tan grande que difícilmente una persona iba a poder abarcar todo este trabajo. En un inicio, Acelo, a pesar de que no tiene una formación académica o de historiador o de investigador, él se lanzó a los archivos, como Dios le dio a entender. Él logró consultar muchos documentos de los archivos de las agencias de inteligencia mexicanas de la época, como fue la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Bueno, eso es todo un tema también en la actualidad, porque, bueno, sabemos que esos archivos pues han estado censurados durante toda esta época, por lo menos la mitad de un siglo, ¿no? Después de eso, Ezequiel y yo nos sumamos. Bueno, Ezequiel desde un inicio, yo me incorporo en los últimos 2 años del proyecto, y mi labor pues fue, yo tengo formación de historiadora, entonces pues fue una investigación exhaustiva en la prensa para identificar estos momentos en los que fueron detenidos nuestros personajes. Fueron 6 los integrantes de la Liga 23 de septiembre quienes llegaron a Oblatos y quienes planean la fuga, ¿no? Entre ellos, pues bueno, tenemos aquí a Guaymas, Toño Orozco Michel, también tenemos Guillermo Pérez Mora, el Tenebras, Natividad Villela, el Loco Escalante y el Flaco Mercado, ¿no? Y bueno, como te comentaba, fue un trabajo muy exhaustivo que logramos cubrir apenas los 3. por supuesto nos enfrentamos a muchos obstáculos y como te comentaba, tuvimos que recurrir a los archivos de las agencias de inteligencia en México y que no son nada, no son cosa fácil de abordar. Así que bueno, fue muy impactante encontrarse con las fotos de estos personajes heridos, lo que se decían los diarios sobre ellos, que se les acusaba de matapatrulleros. Es decir, pudimos entrar en contacto con toda esta visión que se tenía acerca de la guerrilla y de todo este discurso de contrapropaganda en el que se les acusaba abiertamente de terroristas, de subversivos, y que con eso lograron justificar una campaña de exterminio totalmente violenta y que fue un momento muy importante en la historia contemporánea de nuestro país, porque funda, o tal vez no funda, tal vez también es un momento de continuidad del régimen de terror que estamos viviendo actualmente.
Ezequiel.
Y bueno, hacerlos mi amigo desde hace varios años, estudiábamos en la misma escuela de cine, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y él empieza el proyecto en 2014, a partir de un proyecto estudiantil, de documental estudiantil, y de ahí la película tarda 5 años en terminarse, porque es un grupo muy pequeño que hace la película, ¿no? Amigos, ¿no? No hay mucho dinero, la escuela dio dinero para el inicio, más bien puso el equipo que pone la escuela para el inicio. El fotógrafo, Acelo, el director, Dirogui, la sonidista, y yo ayudé en algunos rodajes. Yo lo que más, mi contribución más importante de la película, yo creo que es en la parte del material de archivo fílmico. Hay casi 3-4 minutos de material de mi archivo fílmico. Yo he estado reuniendo desde hace 10 años material de archivo de distintas fuentes. Y en la película se refleja, la película es muy rica estéticamente, independientemente de la historia, que también es una gran historia de lo que nos pasa, de lo que pasó en el país y en Guadalajara más, estéticamente, narrativamente, tiene unas texturas, tiene una investigación histórica, uno disfruta de ver la película, ¿no? Aparte está muy bien contada, y yo creo que el archivo usado en la película, el archivo de lo que se consiguió en los distintos archivos de México, en la Filmoteca de la UNAM, hay algunos extractos del Grito, ¿no? Hay algunos extractos del Palacio Negro, de Ripstein, y hay casi 3-4 minutos de material de mi propio archivo, que yo tengo un archivo fílmico que he ido reuniendo durante los años, y creo que eso es algo muy importante. Y también algo que me gustaría destacar de la película es que se me parece muy interesante cómo aquí en Guadalajara se han apropiado de la película. Las dos funciones que hemos tenido, hoy la última, se han llenado totalmente, y eso está muy interesante, porque yo creo que eso no pasa siempre en las películas del festival, de los festivales.
Me pareció que era muy frecuente, ¿no? Hacer un personaje y eran varios que lo identificaban. Ah, es fulano. Ocurría mucho eso, ¿no? O hay más ayer en la película que se identificaban mucho los personajes. Y si no, ahora nos cuentas, Mario Cartagena, la historia. ¿Quién se le ocurrió fugarse de Oblatos, que parecía una cosa imposible? Y creo que en la historia de las guerrillas, solo ustedes, me parece que los Tupamaros, incluido José Mujica, se fugaron de la cárcel, pero creo que no hay demasiados ejemplos, ¿no?
Y más cuando es en números, ¿no? De compañeros, que fuimos 6. Pues más bien, fíjate que en parte algo de organización y en parte también de los compañeros, porque Villela, el Tenebras iban para largo. Lo que era el Guaymas, Michel y el Loco Escalante, traíamos condenas de 15, 10 años. A mí ya me estaban preparando, dizque me iba. Me decía mi mamá, el año que entra sales, mi hijo. Ay, mamá, ¿cómo crees? Sí, yo ya investigué y te conseguí con un abogado allá, con un juez de Sinaloa, de que tú vas a estar ese día ahí. Tú no participaste en nada. Ay, mamá, mi mamá siempre fue una leona que decía, no, mi hijito, no. Y entonces pasó, y de repente llega... No, yo caigo en el 74 y en el 75 llega el Francisco Mercado Espinosa y eres el que trae así la... ¿Qué onda, compas? Vámonos. ¿Qué? vámonos, no, estás loco, que si estoy bien a gusto aquí, le digo, no, sí, vámonos, y él empezó con ese rollo, ¿no? Claro, lo secundó el Tene y el Villela, porque, bueno, por el grado de conciencia que tenían, y por supuesto, a la hora de mí, yo cuando me dijeron, Guaymas, vámonos, vámonos, y nos vamos a volver a integrar, vámonos, yo no le pensé dos veces, tal es así que, en los hechos, bueno, siempre mantuve una actitud así de trabajo, de honestidad y de responsabilidad, porque hasta en mi última caída, ahí me detienen y me dicen, no te muevas, y me ponen la pistola así de frente, pero fue tan cobarde el policía que yo logré sacar y también, ¿no? Tiré, pero te digo, yo creo que el buscar la libertad, yo creo que teníamos ese grado de conciencia tan fuerte. Porque como digo, no es tan fácil cuando tú sabes de lo que es la represión, la tortura, y que te digan vámonos para volvernos a integrar. Ay, cabrón, digo yo, pues sí se siente miedo, ¿no? Pues yo sentí, por supuesto, la mariposota, pero de repente dije yo, ¿cuánto puedo durar aquí? ¿10 años? ¿15 años? No, vámonos a seguir trabajando porque pues lo veías un trabajo bien, ¿no? Te sentías a gusto en lo que estabas haciendo. Pero yo creo que nunca pensábamos en la muerte, ¿eh? Que quede claro esto, nadie. No, no, nosotros pensábamos en seguir luchando y íbamos a vivir, pero así tener la idea de que nos van a matar o que no. Yo nunca conocí a algún compañero que tuviera esa idea de ay, nos van a matar y ya no hay que hacer esto. No, yo creo que ese grado de conciencia que adquieres te da esa fortaleza para hacer el trabajo
para con animarse ganas. A preparar. La planeación fue muy impresionante porque ustedes mientras se escarbaba dentro de la penal, afuera también otros integrantes de la liga participaron en el operativo. ¿Puede ser como un resumen de, por decirlo de alguna manera, de esa planeación?
Sí, porque haz de cuenta, planeamos la fuga y hablamos con la organización afuera y le dijimos necesitamos apagar las luces, porque si se apagan las luces va a ser una chulada para nosotros, vamos a tener un 50% más de probabilidades para poder lograr llegar con el 9, porque era el más peligroso. El 9 tenía un mosquetón.
El 9 era un guardia, ¿no?
Era un guardia que estaba en la garita 9, y él sí podía darnos a los que fuéramos caminando. Más bien gateando, ¿no? Íbamos en el caminado, ese patito famoso, ¿no? Y entonces se hace un comando y sí, logran someter a los de la subestación El Álamo, se apagan las luces, no, ya cuando nos dicen, no, ya está todo listo, vámonos. Entonces fuimos todos con mucho gusto, mucho gusto, íbamos con mucho valor y nunca pensamos así, ay, que nos fuera a pasar algo, no. Pusimos una cita de reconecte para cualquier cosa y así fue. Planeamos tal así que, claro, con nervios, de que era normal todo lo que sucedió, los días que faltaban y nomás contábamos las horas, etcétera, etcétera, pero sí eran muchos nervios, ¿no? Y tratábamos de no darle a conocer a la familia, que no tuviera alguna así suspicacia, tal es así que mi hermana Sonia llega ese día de la fuga a las 3 de la, a las 2 de la tarde a dejarme de comer.
Y tú ya estabas
pobrecita,
fuera.
No, yo dije, la madre, me la van a matar a torturas a mi hermana, ¿no? Ella sin saber que nos íbamos a ir en la tarde, mi mamá me manda de comer, pobrecita, y la comida, el único que se comió, no comimos nada ese día, porque quedamos de que no íbamos a comer nada para que en caso de que hubiera, fíjate, la idea que teníamos, de que en caso de que saliera alguien herido, nos iban a curar. ¿Cuál nos iban a curar? Nos iban a meter otro, pero bueno, era parte de esa lucha.
Vamos al último corte de identificación de estación y regresamos con Mario Cartagena y Diana Ávila y Ezequiel Reyes hablando sobre esta película Oblatos, el vuelo que surcó la noche.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya estamos acá en el último bloque del programa de hoy. Seguimos hablando con mucho gusto con Diana Ávila y Ezequiel Reyes, parte del equipo de este documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, y también con Mario Cartagena, que en el bloque anterior nos daba detalles justamente de cómo se planeó y cómo se realizó esta historia fuga del penal de Oblatos. Mario Cartagena, solo preguntarle, digamos, una vez que se produce la fuga, ¿qué sucedió? ¿Qué hicieron los compañeros fuera de la penal? ¿Y qué significó esta fuga, digamos, en el contexto de la Liga 23 y de los demás grupos guerrilleros que en ese momento, enero del 76, pues estaban sufriendo los embates de la represión, digamos? ¿Fue algún tipo de impulso anímico para la lucha?
Mira, Cuando salimos, fíjate que fue un gozo muy fuerte de la organización, porque venimos a fortalecer algunas brigadas. Nosotros nos integramos casi la mayoría, unos a brigadas y otros a un comité coordinador, que fue el TENE. Ejemplo, Francisco Mercado se fue a trabajar a Ciudad Juárez. Bueno, eso lo supimos porque allá lo agarraron, pero nadie sabía dónde estábamos nosotros. Cuando llegamos al DF, nos dividen y nos dicen tú para acá, tú para allá y tú para acá. Y sí, hubo un momento en que yo y Michel nos encontramos porque éramos del mismo comité coordinador. Y me dijeron un día, oye, vas a ir a fortalecer en tal parte hay una brigada donde van a repartir propaganda y necesitan un compañero que les ayude. Ah, sí. Entonces ya cuando llego, ahí está Michel y ¿qué hubo, cabrito? ¿Qué? Pues aquí andamos, cámara.
Y los entonces, dos de aquí de Guadalajara y de la fuga.
Sí, ¿no? Y entonces Michel y yo siempre anduvimos así un poco cercanos. Él sí cae primero en el 77, él cae en el 77 y yo caigo hasta el 78, y sí, hasta en la cárcel nos volvimos a topar y que hubo le cabrito y a la hora de la amnistía, pues también, porque salimos amnistiados el mismo día, en las mismas fechas, y él se viene aquí a Guadalajara, se queda en México a trabajar y hasta los 15, 16 años se viene aquí a Guadalajara, pero siempre anduvimos relacionándonos y aparte sí, de una u otra forma venimos a fortalecer, porque yo recuerdo que en una brigada estaba muy... Había lo que pasa es que nos dieron muchos golpes, ¿no? Fueron meses así fatales, lo que fue 76, 77.
Fue lo más intenso, ¿no?
Así, fueron muy intensos de represión y cuadros de compañeros que no se hacía. Yo decía que... ¿Qué sucedía con un cuadro de la orga o un compañero? No nos hacíamos de la noche a la mañana. Había compañeros que tenían 1 o 2 años y eran unos comanches, ¿no? Por su actividad, por su trabajo, y era muy intenso todo, ¿no?
Mario, perdón.
Sí, no. Era muy intenso todo, ¿no?
Toda la narración que hacen tú y Michel, y evidentemente el trabajo de edición es muy importante, pero y alcanzan a contar cómo fue la planeación de la fuga. Pero hay cosas extraordinarias, ese encuentro que tuvieron con don Pedro, a mí me parece un episodio muy importante desde que te lo he escuchado hace más de 30 años,
sí,
que el día de la fuga se pensaban quedar en la barranca y sin embargo se encontraron con esta familia que les dio cobijo, a pesar de que al día siguiente se enteraron que ustedes eran de parte de la fuga.
Sí, se llamaba el señor don Pedro Torres, que en paz descanse. Fue un personaje, un campesino que estaba casado con doña Celia, una indígena, y cuando llegamos ahí a pedirle posada, o más bien a que me vendieran unos costales, me dice, no.
Era la misma noche de la fuga, ¿no?
En la misma noche de la fuga, ahí en San Gaspar, llegamos hasta San Gaspar, y ahí en el pueblito de San Gaspar veo la luz prendida de la tiendita, y él vendía chacharitas el viejo, y le digo, oiga amigo, ¿me puede vender unos costales? Sí, cómo no, lléveselos. ¿A dónde va? Pues voy a quedarme aquí a la barranca. No, hombre, quédese aquí, amigo. Total, que fue un personaje que verdaderamente yo creo que decía mi mamá que era un ángel, ¿no? Porque el viejo nos ayudó como si fuera un compañero de la organización. Bajó a la ciudad, se subió un camión, le dije yo, oiga, don Pedro, necesitamos... Ah, para esto ya después de la confianza nos dijo, es que yo cuando estaba joven anduve con ustedes. Y entonces nos quedamos, Michel y yo, así viéndonos, pues qué onda, nos quedamos. Pues nos quedábamos, güey. Y así le ayudábamos, tenía un terrenito donde sembraba ahí algunas hortalizas y nos agarrábamos en las mañanas trabajando, comíamos riquísimo, diario frijoles, tortillas recién hechas y la salsa de guajes.
¿Y para eso, nosotros? Un día que estaban, me parece, desayunando, es que aparece el noticiero de
sí,
con sus retratos y los vio, ¿no?
Exactamente, el día que llegamos en la noche, otro día en la mañana, despertamos y en la televisión la teníamos casi enfrente, como a 2 metros, dice, flash, informativo, se acaban de fugar 6 peligrosos guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre, si los ve, denúncielos. Y empieza a salir la foto, primero de Antonio Orozco Michel, Mario Cartagena, Enrique Pérez Mora, total que salimos los 6 y ya nomás nos quedamos de a 6 así viéndonos, y don Pedro pues sentado ahí en su silla viendo las fotos y como que dijo... Ay, cabrón, estos son... No, el viejito, olvídate, solidario como él solo, ¿no? solidario y valiente, porque pues él sabía, y al grado tal que nos dijo, no, cuando anduve yo joven anduve con ustedes. Ustedes tranquilos, son mis sobrinos y aquí se van a estar. Y ahí nos estuvimos una semana, muy rico, la verdad, y yo cuando, inmediatamente cuando yo salgo de la cárcel, que regreso con la amnistía, lo primero que le digo a mi mamá, ¿sabe qué, mamá? Ahorita vengo, ¿dónde vas? Voy a ver a don Pedro. ¿A don Pedro? Sí, le digo, véngase. Y me acuerdo que fui con mi mamá y un hermano, y llevé a mi mamá y lo conoció, le expliqué a mi mamá, mire mamá, este señor es así, así, ah, sí, ya me has platicado, claro. Ya le había platicado, porque me acuérdate que mi mamá me acompañó los 5 años que estuve en el reclusorio norte, ahí en México. Entonces, fue un tipazo el viejito. Cuando llegué, olvídate, ¿no? Me abrazó y no, casi nada, faltó que nos diéramos un beso, ¿no?
¿Qué sigue ahora para el Perico? ¿Hay una proyección todavía hoy, esta tarde? Sí. Si quieren comentar dónde más se puede ver Oblatos.
En el Cinemex Sania, hoy a las 8:40. Y pues va a seguir su ruta en otros festivales de cine. En la producción quisiera o espera regresar a Guadalajara a proyectar nuevamente el documental, pero ahora algunas de las proyecciones ideales serían en el Parque de Oblatos, ¿no? El barrio de San Andrés, ¿no? Donde se dio muchos de los personajes surgieron, ¿no? Pero sí va a seguir su trayecto en diversos festivales de documental, y esperemos que se conozca más esta historia y que emocione a los espectadores, tanto como nos emociona a nosotros.
Creo que es importante, y una última pregunta de mi parte es, Diana, justo lo que comentabas, y Ezequiel, la parte de documentación, digamos, la historia, la prensa de la época, pues obviamente fue muy eficiente en criminalizar a todos los movimientos sociales, movimientos armados, justificar las acciones del gobierno, pero para el trabajo de construcción, digamos, de esta otra historia, digamos, ¿qué tal importante fue contar con los testimonios de las personas que vivieron esa historia, y qué representa el documental justamente para, como contraparte a esa versión oficial que nos ha presentado la prensa oficialista?
Sí, totalmente, eso fue lo que ocurrió, que logramos tener el acceso a las dos versiones de la historia, ¿no? Por un lado, pues los testimonios de todos estos compañeros que fueron parte de las organizaciones armadas, en este caso de la Liga, y por otro lado la prensa gobernista, durante esa época, pues la prensa no gozaba con la libertad, digamos, que se goza actualmente. Entonces, toda la prensa escrita, pues realmente reproducían los discursos de criminalización a estos estudiantes que habían optado por esta vía, ¿no? Y por supuesto que en la película, en este documental, para el director, para Celo Ruiz, fue muy importante tomar ambos elementos y crea una conjunción que te hace reflexionar y además te hace, no te inclina hacia una sola postura, sino que justamente te pone sobre la mesa toda una serie de toda la memoria que se conserva a la fecha de este acontecimiento y de este proceso político en nuestro país, que justamente explota este proceso de reflexión, y que finalmente es lo que nos interesa, que también la gente pueda conocer este tema y también generar una postura independiente sobre lo que fue ese momento en la vida política de nuestro país. Y bueno, como historiadora yo te puedo decir que pues sí, realmente era una cuestión de, era totalmente polarizada una y otra postura, pero pues finalmente el gobierno, pues además de la contrapropaganda por los medios escritos y la prensa, pues el uso de la fuerza, es decir, el uso de las armas, pues finalmente fue tan nocivo, fue tan tremendo que
pues fue un exterminio prácticamente, ¿no? No solamente fue derrota. Y ayer Antonio Michel decía algo que me parece muy importante. Probablemente si estos jóvenes, estos grupos, estas organizaciones políticas no hubieran sido derrotados, probablemente no estuviéramos en la guerra y en la barbarie que tenemos en este momento en el país. Creo que tiene razón, que ya lo prefiguraban. Bueno, totalmente invitados a ver a las 8:40 en Cinemex Zania, que está por Avenida Vallarta. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, no se la pierdan, de verdad vale mucho la pena ver este material. Muchísimas gracias, Guaymas, Mario Cartagena, por estar aquí.
Como siempre, Rubén, muchísimas gracias y a todo el mundo un saludo.
Gracias, Diana Ávila y Ezequiel Reyes, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por acompañarnos esta tarde.
Gracias.
Nos vamos, mucha de la información que quedó pendiente la vamos a compartir en redes sociales y mañana, por favor, acompáñenos en otra cosa pública.